D'Alessandro. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día.
Buen día, Chavo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, Néstor?
Muy bien. ¿Cómo estás vos de salud? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu mujer?
Bien, bien, bien. Mi mujer muy bien. Ya recuperó el olfato. El gusto lo había perdido cuando se casó conmigo.
Sí, eso queda claro.
Pero ya está bien. Está muy
bueno,
bien.
Bueno,
ya puedo moverme por la casa, porque esto empezó con un aislamiento de ella en una habitación y terminó como termina todo matrimonio. Ella ha venido en toda la casa y yo aislado en la habitación.
Claro.
Así que ahora...
Vos nunca te contagiaste, Mauricio, ¿no?
No me contagié.
Fue un milagro, fue. ¿No?
Bueno, no es tan milagroso. Solamente el 13% de contagio hay intrafamiliar. Se contagia el 13% de los intrafamiliares. La idea es que este virus es me parece que hay como una historia de que el virus es mucho más grave de lo que realmente es, salvo que tengas una enfermedad persistente, ¿no? Si te agarra el virus a los 90 años, seguramente te hace un desastre,
claro,
como cualquier virus que te agarre, ¿no? Es decir, pero después, por lo menos en el caso de Mariana, y no, tampoco se verificó ningún contacto estrecho, mi hijo que a veces venía a casa a traer cosas, es bastante hacendoso con las compras y venía y traía las compras a casa, no tuvo, se hisopó y también fue negativo, así que no había, la verdad es que no se contagió nadie que conozcamos, ni cercano, así que tengo la sensación de que no están potentes, pero bueno, igual la amenaza latente está.
Claro. Mira, si yo me enterara que me siguen los servicios de inteligencia, seguramente me preguntaría qué tendré yo de interesante, qué les puede importar en mi vida, que digamos, salgo de mi casa y voy a laburar, qué sé yo. ¿Por qué?
Tu libro sobre Boca y River.
Como de Boca y River, el libro sobre Tevez, qué sé yo, alguna cosa así. Pero no sé si es la primera pregunta que uno se hace cuando se entera. ¿Cómo que reaccionaste vos? ¿Qué te preguntaste cuando
es la segunda vez que me pasa, la segunda o la tercera, estoy tratando de pensar, hace un ratito me quedé pensando, es la segunda o la tercera, en el 2015 cuando descubrieron una base de gendarmería en la calle Belgrano, aparecieron 200 espiados y también me habían espiado en ese momento, y la realidad es que no, ni la otra ni esta me preocupé demasiado, básicamente porque no tengo... nada, que digamos, uno siempre es malo que te espíen, es un asco, es una cloaca, es una inmundicia, pero no es una gran preocupación, yo no lo sobreactúo esto, viste, hay gente que incluso mucha gente quiere estar entre la lista de espiados porque se considera que es como que es importante,
claro.
La verdad que yo no tengo sensación, creo saber porque es el tema, y creo que tiene que ver con un juicio privado, más que con una actividad pública, ¿no? Como político, que la verdad soy un fracaso, soy concejal en Tandil. Se van a poner a espiarme a mí, estaría loco.
Obligás a repreguntar, ¿de qué se trata? ¿Por qué supones que te espiaron?
No, yo creo que yo en su momento fui abogado del Sindicato de Trabajadores de Bancarios, fue el disparador del despido del gobierno de Melconian. Melconian arregló con Palazzo un aumento del 24% de salarios cuando el gobierno mandaba por techo no más del 20%. Y yo hice un amparo, el amparo se ganó, se estableció que el aumento era del 24% y paralelamente en el mismo momento el gobierno le pidió el juicio político a dos de los tres jueces que habían sacado esto en la Cámara. Yo creo que en ese momento hubo algún interés de algún, más que de por ahí del gobierno, de los propios interesados en el aumento, de saber un poco dónde yo me movía y qué hacía, porque yo ni siquiera, yo digamos, iba a tribunales y seguramente se generó o se pudo generar algún interés en ese momento. Entiendo que tiene que ver con eso, porque después no se me ocurre ninguna otra causa, salvo un divorcio. Yo creo, apunto más a mano de obra privada, Chavo y Néstor, en esto que a una decisión del gobierno, ¿no? Porque Macri iba con nosotros al gimnasio y conmigo al jardín de infantes. No lo veo diciendo vamos a seguir a D'Alessandro. Iba a Ocampo y me miraba, digamos. no lo veo interesado, no veo al gobierno interesado en seguirme, pero bueno, qué sé yo.
Cuando hablas de mano de obra privada, ¿a qué te referís, Mauricio?
Estos servicios terminan siendo funcionales a abogados o clientes que dicen, bueno, vos sabés qué hace este, dónde está, dónde se mueve, quiénes son sus conocidos. Hay como una práctica que después va acompañado de notas en algunos portales. Bueno, hay como una en los juicios que hay importantes o donde se juegan cuestiones que tienen cierto interés para clientes, muchas veces aparecen estos pseudos investigadores privados, ¿no? Eso que parece de la revista El Tony, son en la práctica...
Mostraste la cédula
de El Tony. Existen en la práctica, ¿no? Claro. Así los detectives investigadores privados. Ni hablar en los divorcios, ¿eh? En los divorcios pasa mucho.
Sí, sí. Ahora, perdón, se contrata un tipo ahí, no al Estado.
Claro, esto es lo que quería preguntarte a propósito de lo que dice el Chavo, digo, era un emprendimiento privado que se cobijaba dentro de la estructura.
Exacto.
Bueno,
es el caso de Silo James, ¿te acordás?
Sí, claro.
El tipo, es decir, inventaban en Misiones la persecución a una banda de piratas del asfalto y le ponían Mauricio D'Alessandro, investigar a Mauricio D'Alessandro, un juez de Misiones, y le ordenaba en ese momento a la AFI o a la CIDE que escuchara los teléfonos de Mauricio D'Alessandro. Después se lo regalaban a uno que pasaba. Iba un policía. El mecanismo mucho más simple y mucho más burdo de lo que uno piensa, ¿no? Porque viste que uno siempre piensa que hay un tipo con una valija escuchándote en Rompuán. Uno siempre tiene esa idea, ¿no? Y es una jactancia, porque eso es carísimo. Alguna vez me explicó un espía a mí. Dice, ¿vos sabés lo que es tener 24 horas de cassette de un tipo? Llegás a la noche, te sentás en la cama y tu mujer te dice, ¿qué estás haciendo? Y vos tenés que decirle, estoy estudiando inglés. Y tenés que escuchar 24 horas. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andás, mi amor? Los chicos, ¿cómo están? Vos grabás 24 horas, pero después tenés que escuchar 24 horas.
Claro.
O sea, no, necesitás mucha gente para desgrabar y demás, ¿no? Independientemente de que hay métodos hoy y formas un poco más sofisticadas, pero en la práctica es muy caro escuchar a una persona. Muy caro.
Te cuento que se nota que está saliendo poco porque tiraste la revista del Tony y Rompuán, que hace como 10 años que no existe más.
Rompuán hace dos años.
Porque tengo algo que les va a causar gracia, que me pasó en Rompuán y me acordé en el momento. Resulta que un día yo me llamo a una persona que tenía una causa en un juzgado de Campana que lo estaban buscando, lo habían detenido. Me llama el padre y yo, la verdad que era un 23 de diciembre, yo no tenía muchas ganas de atenderlo, esta es la verdad. Y entonces me hacía el bobo y al final me llama el juez y me dice, ¿puede venir para acá, doctor? Porque no puedo tomar la declaración porque el procesado, el detenido, dice que solamente va a hablar cuando esté. Bueno, me fui hasta Campana, llegué a Campana, tardé como una hora, bajo en el juzgado, y el juzgado de Campana del Federal es como una casa, como si fuera una casa de pueblo, ¿me entendés? Con 5 o 6 habitaciones y en el medio una sala grande. Llego, le digo, soy D'Alessandro, vengo por el detenido tal, y me dice, sí, espera un segundito. Y sale el juez y me dice, mire, no sé si va a poder defenderlo. ¿Por qué? Le digo, ¿qué pasó? No, dice, porque mire, abre el expediente y en el expediente había una foto mía con el imputado, una foto con 5 o 6 amigos en Rompuán con el imputado, una foto selfie del tipo que me estaba siguiendo, que yo me acordaba que me habían tomado una selfie del espía que me había estado mirando. Es decir, que la mitad en el último cuerpo del expediente eran fotos mías en Rompuán. Habían seguido al tipo, lo estaban siguiendo hacía rato, y el tipo se había sentado conmigo a tomar un café, era un cliente mío, y estaba yo en el expediente. Así que digamos, ese mito de que en Rompuán te tomaban fotos existía, viste, que era un mito, de que enfrente había una base, la base Pampa.
Sí, claro.
Y siempre se decía que se escuchaba. De hecho, en su momento creo que lo habían escuchado a Pañi, le habían hecho una cámara oculta a Pañi en su momento, no sé si recuerdan, que era en Rompuán, y hace ya unos 15 años de eso, y siempre se hablaba de que enfrente había una base, la base Pampa, se decía, y después alguna vez me contó Hugo, ¿cómo se llama?
Alconada.
Anzorregui, me contó que efectivamente hubo una base ahí, pero que la base está en la parte de atrás de la Embajada de Chile. y que los chilenos se quejaban de que esto le enfocaban todos los días la pantalla y le escuchaban todo lo que hablaban, tuvieron que sacar la base porque esos chilenos estaban enfurecidos. Y bueno, esas desviaciones que tienen los espías, ¿no? Terminan escuchando a ver qué hace la novia de un primo antes de que buscar una célula terrorista, qué sé yo. Me parece que hay mucho de chantapufi y también es una práctica asquerosa que la Argentina ha acompañado a todos los gobiernos.
¿Algo más tenés para preguntar? No sé si Lucía quiere preguntarle algo.
Sí, ¿qué tal, sí, Mauricio? Lucía, y
¿cómo estás?
Te saluda.
Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Te quería preguntar si te sorprendió el tamaño de esta estructura ilegal y si pensás, o por qué, más que nada, ¿por qué pensás que hay algún sector de la sociedad en la que esta causa no prende, no sorprende, no se sienten interpelados, digamos, por esta causa?
La realidad es que sí me sorprende, no me sorprende que eso pasara, yo sé que eso pasa, digamos, algo que por la profesión sé que pasa. Lo que no sé, yo todavía no pude acceder estoy en cuarentenado porque Mariana tuvo el coronavirus, así que hasta el sábado no puedo salir. Recién la semana que viene voy a poder ir a ver qué hay concretamente sobre mí. Pero me da la sensación que es una práctica muy extendida, esa parte no me sorprende. Es decir, gente que se dedica a hacer inteligencia, que en teoría tiene que investigar a la aparición de inteligencia criminal, quién se afana los celulares, cuáles son las casas de la calle Libertad que compran celulares afanados, y terminan investigando a la hermana del novio o trabajando para un abogado en un divorcio para saber cuál es la nueva pareja de la mujer. O sea, pasa eso, es bastante habitual, ¿no? Bastante habitual, y además después se acompaña muchas veces con operaciones mediáticas, ¿no? Que tienen que ver, porque también es cierto que esta usina, todavía no apareció eso, pero las otras veces que pasó esto terminaron apareciendo, tiene ramificaciones muchas veces en gente que se abastece de este tipo de información para después generar noticias, ¿no? La verdad que es un asco y es una práctica, como ya dije, Lucía, que yo no lo, a ver, no puedo creer que haya una instrucción expresa desde el gobierno, de la parte más alta del gobierno, investigar a la gente, pero si vos tenés tipos que cobran un sueldo monstruoso, que tienen 3 o 4 parientes en el Estado, porque acá fíjate que un espía tenía a la mujer en la policía de la ciudad, la mujer policía de la ciudad tenía, o sea, si vos además de eso le das fondos a discreción para que hagan lo que quieran, les permitís tener acceso a base de datos en forma gratuita, pueden entrar al NOSI cuando quieran o pedir los teléfonos cuando quieran, pues tienen una chapa para estacionarse frente al Instituto Patria y hacer lo que quieran. Está claro que aunque vos no los mandes a espiar, esos tipos, mientras están las 24 horas espiando el Instituto Patria, 3 horas comen pizza, 2 horas duermen y 3 horas se dedican a mirar quién es la chica que baja del cuarto A. Esto es casi de cajón, ¿no? Y me parece que es una de los problemas de la CIDE, de la AFI, que ha sido funcionar a todos los gobiernos. Es mano de obra desocupada, gente que en su momento fueron los Gordon, pero ese tipo de vicio,
¿eh? Aníbal Gordon, sí.
¿Te acordás?
Sí, claro.
Alguien que trabajaba para el gobierno militar, cuando se fue el gobierno militar se dedicaba a secuestrar gente en la General Paz. Y esto, es decir, están a un paso, por eso está tan bien que se los corte de raíz. Yo escuchaba recién a Néstor, que siempre es sensato, ¿por qué los 22? Porque si no, también es cierto que te borran la información, como borró este pibe, que este chico Nieto, que es un chico que tiene, la verdad, que tiene esa particularidad que se encargó de decir, es un pibe que no tiene dinero, vive en un departamentito muy chiquito, comprado con un crédito, y es un pibe que nadie lo ve como comandando una red de espías, pero lo primero que hizo es cerrar el auto y borró la información.
Claro.
Si vos lo dejás, son tipos que son expertos. O sea, vos pensás que también el juez llegó a esta causa de pura suerte, ¿no? Narcotraficante que eligió, prefirió ser sicario que narcotraficante, dijo que había sido sicario y a partir de ahí se secuestró un primer teléfono, que no tenía nada, que derivó por el WhatsApp a otro teléfono que tampoco tenía nada. Y este juez, preguntando, encontró al juez Yadarola que había tenido a la mujer de uno de los espías en una causa y le había secuestrado dos teléfonos, pidió los teléfonos, los abrió, nunca se habían abierto y ahí apareció la red. O sea, claramente los tipos no eran improvisados, como mucha gente hace creer, ¿eh? O sea, eran bastante bichos para guardar la información. Esta es la verdad.
Mauricio, ha sido muy amable, gracias por la charla.
Gracias a ustedes.
Bueno, cuídense vos y tu mujer, igual ya están bien, así que eso es una buena noticia.
Así es, gracias, chao. Un
abrazo,
buen día, Néstor y Lucía, hasta luego.
Un abrazo, Mauricio.
Mauricio D'Alessandro, abogado, lo conocen todos, está en la tele, ¿no? Uh-huh. Tuvo coronavirus.
La mujer tuvo coronavirus. La mujer. Y él no se también contagió. Abogada, Mariana Gallego, una muy buena abogada civilista.
Exactamente. Bueno, ¿algo para decir? ¿Alguna conclusión?
No, la descripción que hizo el Alessandro respecto de cómo se llegó a esos teléfonos...
Es insólito.
Sí, sí, cuanto menos.
¿Lo podés contar? Porque querés agregar
algo
más.
Lo describió sí. Él. Un narcotraficante arrepentido. Me parece que hay una historia ahí en el narcotraficante arrepentido. Vos sabés que no coincide... El narcotraficante, este Verdura Rodríguez, Sergio Verdura Rodríguez.
Verdura o tomate.
Verdura o tomate.
Algunos le dicen tomate, otros dicen verdura, viste que averigüe esta alguna cosa.
Cuenta, dice, no, fui yo y llevé la bomba porque me encargaron, que esto, que el otro. Y él describe, en ese momento, dice, no, yo estaba en remerita, en jean, no hacía frío, no llevaba gorra. Sin embargo, la filmación muestra a una persona que está con campera, con una bufanda que le da vuelta y le cubre parte de la cara, y ese día hacía 11 grados de temperatura, más o menos como los que hace hoy, con lo cual es bastante más verosímil que haya estado con campera y bufanda que en remerita porque no hacía frío. Uh-huh. No sé si fue Verdura el que llevó la bomba. A lo mejor Verdura está protegiendo a alguien. Decir, no, me hago cargo yo, fui yo. Y a lo mejor no era él. A lo mejor, digo, no sé, qué sé yo, se me ocurre.
Qué bárbaro. No, Lucía, ¿alguna novedad, algo para decir?
No, también me sorprendió...